Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o también nos puedes encontrar en www.spanishslam.com. Además, como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en mi blog y clica en la pestaña Donaciones. El podcast de hoy va centrado en la República Termidoriana, en la Revolución Francesa. Cuando se detuvo la Revolución Social con la caída de los Hebertistas en marzo de 1794, la Revolución de la Virtud, conducida por Robespierre, desacreditada por el rumbo del terror, se detiene con los acontecimientos de Termidor. El 10 de Termidor, Francia se descubre anti-Robespierre. Cientos de ruegos afluyen a la convención y expresan la unanimidad de las autoridades constituidas, las sociedades populares y los ciudadanos contra ese nuevo Catilina, ese nuevo Cromwell. La caída del tirano señala exactamente el punto sin retorno del terror concebido como un sistema de poder esencialmente fundado sobre el miedo. La victoria corresponde a los silenciosos de la llanura, ahora dueños de la convención. Entre 1794 y 1795 la revolución conquista por fin su rostro definitivo. A partir de ahora es burguesa y moderada. El mérito considerable de aquellos a los que entonces se llamaba termidoriados es haber sabido no ceder a la demagogia antiterrorista. Los órganos de gobierno revolucionario, en lugar de desmantelarse, se reorganizan. No es más que una revancha legal contenida en los límites de la justicia que pasa al orden del día. El contexto no era realmente favorable. Sin duda, las fuerzas contrarrevolucionarias no se manifestaron enseguida, pero una rápida reacción moral trajo pronto consigo toda clase de excesos, al menos en las ciudades, en París, en Lyon, en Burdeos, en las que el lujo de quienes se enriquecieron con la especulación se manifestó públicamente y rompió con la miseria desesperante de un pueblo definitivamente pauperizado por la depreciación de la asignan, que no tiene a principios del año 2 ni un cuarto de su valor inicial. Los compradores de bienes nacionales son los auténticos beneficiarios de esta debacle financiera que les permite adquirir bienes de los exiliados por sumas efectivas irrisorias. Los antagonistas sociales, portadores de pesadas amenazas sobre el porvenir, se refuerzan por ello. Por el momento hay una simple explosión de alegría, una voluntad de placeres rápidos, frenéticos, groseros y provocadores. El enemigo es la virtud. De ahí una historia aún contrastada entre las formas de reacción política que amenazan con desbordarlos y reacciones sociales que toman la forma popular de rebeliones de hambrientos. Los termidorianos, tan hostiles al antiguo régimen como a la revolución montañosa, fieles a los principios de 1789, tratan de llevar a su término, en el marco de la República, la obra comenzada por los constituyentes en el marco de una monarquía constitucional. Quieren consolidar ahora la revolución fundando una república moderada, censitaria, liberal, pero el telón de fondo es la guerra, cuyas necesidades son poco compatibles con este programa. ¿Cuál es el contexto visible en aquellos años? La reacción de las costumbres. Se aprecia una libertad en la que ya no se creía y se saborea de modo más brutal por cuanto ahora no implica riesgo y puede seguir siendo provisional. Excesos alimentarios, se come demasiado, se devora. Exceso de los placeres y de los juegos, se baila incluso en los cementerios, en las antiguas prisiones, en los carmelitas y en el baile Tívoli, donde se enseña el vals. Se festeja ostensiblemente a los escapados de la guillotina. La gente se apasiona por el teatro y los actores de renombre. El 7 de agosto, el nuevo Teatro de las Artes abre sus puertas con la novedad en Francia de los bancos dispuestos en el patio. El 16 de agosto los actores del Teatro de la Nación, liberados de prisión, danzan una nueva obra. Pero es más notoria la extravagancia de la vestimenta. Al lado de jóvenes excéntricos, cubiertos de encajes en las mangas o en chorrera, completamente desfasados, la moda pasa a las jóvenes provocadoras simplemente desvestidas pero cubiertas de joyas. Por ejemplo, Teresa Carrús, convertida en Madame Tallien, da el tono de todo ello, bien seguida por la viuda del general Beauvenius, pronto consolada, y otras bellezas, Ambas frecuentan los bailes por suscripción de Wenzel, donde un altar del amor adorna la sala de la rotonda. Políticamente la reacción es más hábil y no carece de precauciones iniciales. Entre los antiguos partidarios de Robespierre, que se integran para hacer olvidar sus propios excesos, y los artesanos de su caída, se perfila un partido de gobierno compuesto por antiguos silenciosos. Sieyès vuelve, y con él Boissy d'Anglas, Thibaudeau, Cambaceres, Lindet, que define el 20 de septiembre el programa de los termidoriados. La revolución está hecha, es obra de todos. Es un llamamiento a la conciliación y a la unión, que no recusa la obra realizada y trata a la vez de justificar el terror pasado y lo rechaza para el futuro. El quinto día Saint-Culotte del año 2, es decir, el 21 de septiembre de 1794, los restos de Marat son transferidos al Panteón en una ceremonia más bien apagada. La muchedumbre se queda indiferente, pero el 29 de Fructidor, Charles y Resbois han hecho aparecer un nuevo amigo del pueblo. Ofrecen así un órgano a un grupo de diputados obstinadamente fieles a las opciones más avanzadas de los montañeses, que se reúnen ahora bajo el nombre de cesteros en los bancos más elevados de la asamblea. Folleau, Barré, Duquesne. El 5 de octubre, Bobeuf publica el primer número de un nuevo periódico, El Tribuno del Pueblo o El Defensor de los Derechos del Hombre. Al mismo tiempo, es el final del gobierno revolucionario. Las prisiones se abren inmediatamente. Desde el mes de agosto, la convención hace liberar 478 detenidos en París. En septiembre, la viuda Égalité es puesta en libertad con el nombre de Orleans. En octubre, el marqués de Sade y Aimé de Cogny, a la que Chénier había cantado bajo el nombre de la joven cautiva, son asimismo liberados. La ley del Gran Terror del 22 de Pradial es derogada. Las garantías dadas a los procesados restablecidas. Fouquier Tinvi es encarcelado sin tejemanejes. El tribunal revolucionario, completamente renovado, muestra desde ahora la mayor indulgencia antes de ser suprimido en mayo de 1795. En diciembre de 1794, los discípulos girondinos, aún proscritos, son llamados a la convención y se suprime la fiesta nacional del 31 de mayo, mientras que se instituye una nueva fiesta, el 9 de Termidor, día de la feliz revolución. Por otro lado, la convención se apresura a poner otra vez sus manos sobre el Ejecutivo. El 11 de Termidor decreta que los comités se renueven en un cuarto cada mes y que ninguno de sus miembros sea directamente reelegible. En los demás ámbitos, la reacción termidoriada es claramente favorable a la libertad. En materia religiosa, la convención utiliza un subterfugio al suprimir, por iniciativa de Cambon, los créditos a la Iglesia juramentada, lo que equivale a una separación de la Iglesia y el Estado. En la Epifanía de 1795, los viejos reyes magos hacen su reaparición y reaparecen en los roscones. El 3 de Ventoso del año 3, es decir, el 21 de febrero de 1795, según un proyecto de Boissy d'Anglas, la convención restablece la libertad de cultos, aunque prohibiendo las procesiones, las campanas y el hábito eclesiástico, y exigiendo un juramento de sumisión a las leyes de la República. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter. Historia Podcast.